Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es viernes 12 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Vialidades en malas condiciones y carencia de transporte público en zona norte. Habitantes denuncian la falta de camiones para trasladarse hasta la cabecera municipal y demandan el arreglo de calles y terracerías. Comentan que darle solución a estos problemas han sido promesas de campaña nunca cumplidas. Estacionarse en línea amarilla genera mayor cantidad de multas viales. Las multas por estacionarse en línea amarilla representan un 70% del total que se emiten, asegura el titular de Tránsito Municipal. Por otro lado, algunos laguenses mencionan que problemas de vialidad se han enfrentado y dan su postura ante el abuso de autoridad. Realiza FEU consulta en el Culagos. El día de ayer, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios llevaron a cabo una consulta en el Centro Universitario de Los Lagos. Por medio de urnas electrónicas, estudiantes de todos los programas educativos opinaron sobre la calidad administrativa, académica, de infraestructura, entre otros aspectos del plantel y sus alrededores. Sin reconocimiento, labor de enfermería, opinan habitantes. El trabajo que desempeñan las enfermeras y los enfermeros sigue sin renombre fuera del sector salud, según indican algunos ciudadanos del municipio. Sin embargo, hay quienes aseguran que su trabajo consiste en ser asistente del médico cuando sus funciones van más allá. Y como todos los viernes, las actividades culturales para esta semana, más adelante nuestra agenda cultural. En información estatal, avanza certificación de dos prisiones más en el estado. Las cárceles de Autlán y Tequila están en vías de cumplir los requisitos de la Asociación Americana de Prisiones. Diputado panista retira iniciativa sobre tatuajes temporales. El legislador por Jalisco, Elías Íñiguez, pretendía regular los productos que se incluyen en golosinas. En información nacional, autoridades dejaron a su suerte a activista ejecutada en Tamaulipas. Por medios propios, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez halló a su hija secuestrada y asesinada, dio con los culpables y fundó una agrupación para apoyar a familiares de desaparecidos. Humillaciones, lesiones y sin contacto con hijos, así castiga la Ciudad de México a adolescentes infractoras. La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal documentó 11 casos de mujeres adolescentes que han sido víctimas de violación a sus derechos mientras están en tutelares para menores de la Ciudad de México. Y en información internacional, en Venezuela, Nicolás Maduro echó a ministra de Salud por difundir cifras de mortalidad. Antonieta Caporale fue destituida por decreto tras presentar el primer boletín epidemiológico en más de 2 años. Y más de mil detenidos en Estados Unidos en la mayor redada contra las bandas. La Policía de Inmigración lidera una mega operación en la que solo el 15% de los criminales detenidos son inmigrantes.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana ya de viernes. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo a través de estos micrófonos. Te comento que esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas. En los titulares del día nos apoya Pamela Monteombrito. Como es viernes, escucharemos más adelante la colaboración, la opinión y análisis de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Ella es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Más adelante podremos escucharla esta mañana. También en entrevista te presentaremos una charla con el artista visual cubano Alexander Hernández Chang, con quien hablamos acerca de Cosmos, la exposición personal que presentará el día de hoy en el Salón Carlos Elguera de la Casa de la Cultura. Recuerda también que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes llamarnos aquí a cabina a los teléfonos 403-1413 y 01-800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y dándole seguimiento a estas información que te hemos estado presentando a lo largo de la semana acerca pues de las carencias, la situación que viven los habitantes de la zona norte, vialidades en malas condiciones y carencia de transporte público en zona norte. Habitantes denuncian la falta de camiones para trasladarse hasta la cabecera municipal y demandan el arreglo de calles y terracerías. Comentan que darle solución a estos problemas han sido promesas de campaña nunca cumplidas. Las vialidades y medios de transporte público son de suma importancia para las comunidades que se encuentran fuera del área urbana municipal. De estas depende que los ciudadanos realicen día a día sus vidas cotidianas, se trasladen hasta la cabecera municipal o en una emergencia acudan a recibir la atención médica que en sus lugares de origen no tienen. Y vaya que los ciudadanos de la zona norte se ven obligados a recorrer un largo camino para dirigirse hasta la ciudad de Lagos de Moreno, pues aunque parte del trayecto es de asfalto, para llegar al interior de cada una de las múltiples comunidades rurales es necesario internarse en terracerías que dan muestra de la poca atención que el gobierno municipal le pone a estas vías de comunicación. Escuchamos a continuación los testimonios de habitantes de Los Azulitos, quienes además de denunciar las deficiencias en cuestión de calles y caminos, explican la carencia de medios de transporte que los lleven hacia la cabecera municipal, sobre todo cuando las personas necesitan hacer algún trámite ante instancias gubernamentales.
Aguascalientes sí hay transporte, pero a Lagos no. Para toda la zona norte pasa un camión que viene de Aguascalientes, por Betulia, el Tecuán, el puesto, pero para acá no, nada. Entonces, todo lo que la gente necesita tramitar en el municipio, pues le batallan y le cuesta mucho a la gente.
Los habitantes señalan que la mayoría de los transportes se dirigen hacia Aguascalientes debido a la cercanía con la población y solo un camión va hacia la cabecera municipal. Este realiza un recorrido por algunas de las comunidades, pero es insuficiente. Si alguna persona se encuentra en la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Lagos de Moreno, tiene que moverse en su propio vehículo o bien pagar a alguien para que lo lleve, gastando hasta 800 pesos por el flete, considerando el mal estado de las vialidades y el aumento en el precio de los combustibles. Las personas que habitan Los Azulitos comentan que en tiempos de campaña el actual presidente de Lagos de Moreno prometió darle solución al problema de transporte. Sin embargo, hasta la fecha esta promesa solo se ha quedado en el viento.
Ya, no, ya no hay transporte. Nada más dijeron cuando entró el bueno Márquez, dijo que iba a pagar un transporte. Cuando andaba de candidato. Quedó de presidente y se olvidó de poner el transporte.
De Aguascalientes para allá, sí, para aquí para allá. Podemos que salgan para Aguascalientes.
Sí. Y ya si se necesita salir por decir a Lagos, le anda uno diciendo al delegado, pero el delegado también, él dice que él no tiene ni por qué llevar. Anda uno batallando hasta para ir a Lagos.
Para ir a Lagos, el que tiene camioneta da y el que no tiene.
Y el que no tiene, se pierde.
La lejanía en la que estas comunidades se encuentran respecto a la cabecera municipal no es pretexto para que se desatiendan sus necesidades más básicas y sobre todo su derecho a recibir por parte de los ayuntamientos toda la ayuda necesaria para llevar una vida digna. Todo se queda en las promesas de campaña, dicen los habitantes, y esperan que el próximo que venga a pedirles el voto, esta vez sí se las haga buenas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. En más información, estacionarse en línea amarilla genera mayor cantidad de multas viales. Las multas por estacionarse en línea amarilla representan hasta un 70% del total que se emiten. Esto lo asegura el titular de Tránsito Municipal. Por otro lado, algunos laguenses mencionan a qué problemas de vialidad se han enfrentado y dan también su postura ante el abuso de autoridad.
La problemática de tránsito vehicular en Lagos de Moreno figura desde diferentes aristas. La falta de cultura vial propicia el abuso de algunas personas y el desconocimiento de la normatividad que se aplica dependiendo si se viaja en automóvil, moto o bicicleta, y el abuso por parte de algunos funcionarios quienes dicen ser influyentes para tratar de evadir la multa. Por un lado, los habitantes dan cuenta de la mala conducta vial.
Pues sí he tenido, por ejemplo, cuando alguien se estaciona y estorba para que puedas pasar, pero por lo general o no están bien pintadas o no hay lugar para estacionarse, así que...
El problema es que luego se estacionan por lo general como en las esquinas, que pues si es línea amarilla, entonces pues entorpecen un poco el tráfico porque a la hora de las que las personas quieren girar, pues hacen ese problema.
Realmente que tienen un abuso de autoridad, que les vale estacionarse donde quiera y que no debería de ser así.
Por ejemplo, cuando se estacionan en las cocheras que no dejan salir a pues el auto que está dentro, o estorban en el paso de los autos.
Pero sí, pues es común que otro tipo de automóviles lo hagan.
Gerardo López Santos, titular de la Dirección de Tránsito Municipal, explica que un 70 u 80% de las multas que emite la dependencia se deben por estacionarse en línea amarilla o no respetar los espacios para personas con discapacidad.
Yo creo que del 100% de nuestras infracciones estamos hablando de un 70 o un 80%. Lamentablemente hay mucha población que no quiere respetar, seguimos en la terquedad de no querer respetar una línea amarilla, un lugar para discapacitados, un lugar de zona prohibida. Sí, es de un 70 a un 80% aproximadamente del total de las infracciones.
No obstante, los funcionarios no están exentos de ser multados si incurren en malas prácticas viales. López Santos asegura que tras un reporte hecho la semana pasada, infraccionó a un agente de tránsito por estacionarse en una zona prohibida. Con ello trata de demostrar que la ley debe aplicar para todos y que es necesario que la corporación ponga el ejemplo. ¿Pero qué opinan los ciudadanos sobre aquellos funcionarios que abusan del poder?
Ellos tienen que ser los que pongan pues el ejemplo, y pues si no lo hacen ellos, pues yo creo que si ellos no respetan la sociedad, pues la sociedad no los va a respetar, ¿no? El hecho de que me hayan dicho que me puedes tener en línea amarilla y tener el riesgo de correr una multa, o pues que hay gente que en verdad no respeta los lugares que pues no son para estacionarse.
Pues siento que no hay manera en la que ellos puedan reprender o no sé con qué cara lo puedan hacer en un futuro, puesto que ellos se supone que son autoridad y tienen que dar el ejemplo. Entonces, si alguien de autoridad no hace lo que te demanda, jamás va a ser obedecido por el pueblo.
Algunos reportes apuntan que la policía municipal estaciona sus unidades en la calle Doctor Mariano Azuela, entre Constituyentes y Benito Juárez, a un costado de la comandancia. El titular de Tránsito Municipal tiene conocimiento de dicha práctica y detalla que lo hacen por cuestiones de seguridad cuando se lleva a algún detenido, motivo por el que se pintó de amarillo para evitar que alguien más se estacione. Sin embargo, esta acción se realiza desde administraciones pasadas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestros distintos medios que ponemos a tu disposición. Uno de ellos es nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también puedes marcarnos a nuestros teléfonos aquí en cabina 403-1413, una línea local, o también al 01800-701-2119. Puedes usar esta por si nos escuchas fuera del área de Lagos de Moreno. Te comentamos también que cada día subimos subimos las notas escritas que te presentamos como audios aquí en Señal Informativa Lagos, las subimos a nuestra página en Facebook. Ahí puedes opinar, puedes hacernos tus comentarios acerca de la información que te presentamos día a día, mañana con mañana, o también si tienes algún comentario, alguna sugerencia, puedes hacerlo a nuestras líneas telefónicas. Te las repito, son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más información aquí a este espacio.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Universitaria.
Seguimos en Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos aún más información para darte a conocer. Realiza FEU consulta en el Culagos. El día de ayer, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios llevaron a cabo una consulta en el Centro Universitario de los Lagos. Por medio de urnas electrónicas, estudiantes de todos los programas educativos opinaron acerca de la calidad administrativa, académica, de infraestructura, entre otros aspectos del plantel y sus alrededores.
En respuesta a un compromiso pactado desde hace varios periodos, la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, lleva a cabo en toda la red universitaria de la Universidad de Guadalajara una consulta para, por medio de la opinión de los estudiantes, conocer las necesidades de cada centro universitario en materia de infraestructura, de calidad académica y administrativa, entre otros aspectos del plantel e incluso de sus alrededores. Escuchemos a Juan Pablo Carvajal, coordinador general de esta campaña.
¿El objetivo cuál es? Saber el estado que guarda la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Preguntamos temas desde acoso, violencia, calidad administrativa, calidad académica, calidad de infraestructura, calidad de tutorías, calidad alimenticia en los centros universitarios, y también preguntamos los temas en los cuales les gustaría que se emitiera la FEU, temas sociales.
Con este objetivo, el día de ayer se colocaron a disposición de los estudiantes del Centro Universitario de los Lagos varias urnas electrónicas proporcionadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, herramienta con la que, como señala Mauricio Guzmán, presidente de la División de Ingenierías de la Sociedad de Alumnos del Culagos, podrán conocerse las principales problemáticas del mismo.
Y pues de esta manera uno puede darse cuenta de cuál es el cáncer que aqueja, y principalmente en centros universitarios. En mi caso, al ser yo representante de aquí el Centro Universitario de los Lagos, las autoridades, así como la misma sociedad de alumnos, se da cuenta de cuál es la principal problemática de cada centro en particular, y a través de eso uno puede diseñar mecanismos, campañas y acciones para combatir todo este tipo de cuestiones y así tener una mejor universidad.
Entre los tópicos tomados en cuenta para esta consulta estudiantil también se encuentran aspectos que tienen que ver con los alrededores de los espacios universitarios, como son los casos del transporte público y de la seguridad. En este sentido, señala Juan Pablo Carvajal, es necesario partir de las particularidades y atender los problemas que aquejan a cada centro universitario regional, tomando en cuenta que son distintos a los de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, la FEU tiene que meterse a los temas particulares de cada centro universitario, porque en unos es el transporte, en otros puede ser la seguridad, en otros puede ser la calidad académica. O sea, nos hemos encontrado todo eso, y como tenemos la oportunidad de poder caer a particularidades de cada espacio, sí, la FEU va a incentivar a que las sociedades de alumnos, los representantes y las autoridades universitarias sí busquen solucionar estos problemas, porque también se hace en la zona metropolitana, pero muchas veces por ser zona metropolitana, porque allá en la zona metropolitana el transporte tal vez es noticia, ¿no? Y aquí la verdad en las regiones es que el servicio del transporte es malísimo, y no solo es eso, sino son muchísimos temas en los cuales la FEU se tiene que meter en las regiones, pero sí se va a incentivar, sí se tiene que incentivar, y la FEU tiene que empujar los temas de las regiones.
Además, agrega, como se pretende que sea una consulta integral, se contemplan aspectos tanto positivos como negativos, pues la intención es que en conjunto, FEU y autoridades universitarias terminen con ciertas problemáticas que para muchos alumnos representan continuar o no sus estudios. Para obtener una muestra representativa, con calidad científica, de lo que preocupa a los estudiantes universitarios, se requiere conseguir entre 700 y 800 participaciones por cada centro universitario, y de toda la red universitaria, un total de 45,000 alumnos, lo que representa un poco más del 15% del estudiantado. Los resultados de la consulta estudiantil estudiantil estarán disponibles a partir de la segunda semana del mes de junio en los portales de Internet de la Federación de Estudiantes Universitarios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Sin reconocimiento, labor de enfermera, de enfermeras, opinan habitantes. El trabajo que desempeñan las enfermeras y los enfermeros sigue sin renombre fuera del sector salud, según indican algunos ciudadanos del municipio. Sin embargo, hay quienes aseguran que su trabajo consiste en ser asistente del médico cuando sus funciones van más allá.
Me parece inicialmente que la profesión de enfermería ha sido muy malinterpretada en muchos sectores porque se les suele ver en muchas veces como si fueran las asistentes o ayudantes de los doctores y no desempeñan una función muy diferente a ser simplemente las asistentes. Tienen un estudio independiente y son más bien las que se encargan de los cuidados básicos sin intervenciones quirúrgicas, pero eso no las vuelve ni las reduce a asistentes.
Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención del padecimiento y el cuidado dispensado a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, fecha promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, y tiene como fin destacar las contribuciones de los enfermeros y enfermeras a la sociedad, además de recordar el aniversario del natalicio de Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna. Sin embargo, la labor que realizan quienes practican la enfermería sigue sin aterrizar en una idea general y correcta. Para algunos, el papel de las y los enfermeros consiste en ser asistente del médico, mientras que otras personas mencionan que el trabajo es más profundo.
Pues considero que es un papel muy importante, puesto que son las personas que se encargan de cuidar a los enfermos cuando, por ejemplo, los médicos no laboran. Entonces, es de suma importancia para mantener la vida de los enfermos a flote, porque, claro, sin las enfermeras no sería posible que una persona que esté, por ejemplo, en terapia intensiva o ocupe muchos cuidados instantáneos no pueda, pues, como que continuar con su tratamiento.
En algún caso de emergencia, ellas son las primeras que atienden a la persona que lo necesita. En ocasiones están más al pendiente de los enfermos que los médicos.
Son las que le ayudan a los doctores en todo, las que se encargan de preparar a los pacientes, ayudarles si tienen algo, no sé.
Yo creo que es un papel importante, ya que muchas veces no hay tantos doctores como debería de haber, entonces las enfermeras son las que atienden más fácil.
Pues son como los obreros de una fábrica, porque son los que están realmente interactuando con el paciente más aún que el doctor. El doctor puede dar las indicaciones, pero quienes las cumplen son las enfermeras o los enfermeros.
Porque realmente son las que llevan la mayor parte de trabajo dentro del sector, porque son las que cuidan, las que cambian y las que atienden a los pacientes.
Esta labor no suele ser reconocida, y aunque en México se celebra a los profesionales de la enfermería el 6 de enero, su trabajo sigue equiparándose a la de un médico. Esto impide que se conozcan realmente las funciones que desarrollan.
Desde el sueldo me parece que es poco reconocida. Personalmente me parece que la labor que realiza una enfermera es muchísimo más intensivo que un médico en la forma en que se desgastan, puesto que su trabajo es turnos completos hasta nocturnos o en días festivos ellas están ahí. Entonces sí me parece que no es reconocido, o al menos no de la manera en que alguien de esta importancia debería de serlo.
Me parece que en muchos sectores, sobre todo en el sector popular, no tanto, porque, bueno, sobre todo por la intervención de personas que no tienen estudios como enfermería y que se atreven a intervenir en el apoyo de salud de una persona. Me parece que en muchos sectores no, pero desde hace más o menos como unos 10 años para acá, he notado que se está trabajando más en recuperar la imagen de las enfermeras.
Yo digo que no, que es más reconocida la de los doctores que la de las enfermeras, y las enfermeras en sí hacen más, pues, porque están más al pendiente.
Siento que reconocen más a los doctores que a las enfermeras, y debería de ser igual, porque desempeñan desempeñan el mismo papel. A lo mejor es más el grado de estudio de un doctor que de una enfermera, pero hacen prácticamente lo mismo.
Pues es reconocido entre ellos y por los pacientes, claro, pero no sé si fuera de ahí, de un hospital o de una clínica, las personas se sientan conformes con lo que hacen ellas.
Creo que no, creo que es más reconocida la del doctor que el de las enfermeras. Creo que su trabajo es un poco degradado porque realmente el que da una receta o el que da el medicamento es el doctor, entonces las enfermeras lo único que hacen es como dar un chequeo más general y atender pues prácticamente ahora sí a los enfermos.
Para Señal Informativa en Agosto Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
El dólar amanece en 18 pesos con 86 centavos a la compra y en 18 pesos con 87 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 40 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 43 dólares con 59 centavos por barril.
Señal Clima.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy vemos un frente frío débil en el noreste del país. Ocasiona un ligero descenso de la temperatura y lluvias en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, mientras que la línea de baja presión orientada de norte a sur, desde el noreste hasta los estados del centro, ocasiona medio nublados y lluvia en su trayectoria. Por otro lado, el que fuera antes Adrián, disminuye ya su intensidad. Es una baja presión en el Pacífico, pero aún ocasiona algunos nublados y lluvia en los estados del sur. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado. El viento dominante y soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 32 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol salió a las 7:10 y se pone a las 20:17. Pronóstico para el fin de semana, ¿hace planes? Bueno, veremos nubes y sol el fin de semana, con probabilidades de alguna lluvia ligera y aislada hacia la tarde. Eso es lo que tenemos por el momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ya lo escuchamos, se siente ya el calor aquí en el municipio. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. Algunas personas ya se comunican con nosotros, como María González, y nos hace un reporte. Ella dice que en la carretera del crucero y el puesto, allá hubo un accidente y nadie hace nada. La gente prefiere irse por el otro camino y no es justo porque pagamos impuestos. Aquí el reporte de la señora María González. Le agradecemos mucho que se comunique con nosotros. Recuerda que tú también puedes hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Vamos ahora a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de regreso. Te agradecemos que continúes en sintonía con nosotros. Esta mañana te presentamos una entrevista con Rogelio Torres Murillo y con el artista visual cubano Alexander Hernández Chang, con quien hablamos acerca de Cosmos, la exposición que presentan esta tarde, viernes 12 de mayo, en el Salón Carlos Elguera, en punto de las 19 horas. Esto en la Casa de la Cultura. Vamos con esta charla, con esta entrevista que les realizamos a ellos dos.
Muy buenos días, Alexander. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo acá en la hermosa ciudad de Lagos.
Alexander, si quieres empezar a contarnos qué es lo que los ciudadanos de Lagos de Moreno podrán ver en esta exposición.
Estaré compartiendo en esta ocasión una nueva serie que vengo realizando a partir de la estética del arte abstracto durante 3 años de mi carrera artística. Y una serie que he titulado Cosmos. Es una serie que la compone en 17 piezas, sí, de mediano y gran formato, que como usted decía anteriormente, va a estar en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno.
De Lagos de Moreno. Platícanos acerca ya de tu trayectoria como artista plástico. ¿Cómo es que empezaste en este mundo del arte, donde estudiaste, tu formación profesional? Si gustas compartirnos un poco de esta información.
Me gradué en el año 2006 de la Escuela de Arte, de la Escuela de Instructores de Arte, una escuela inaugurada al calor del triunfo de la Revolución en Cuba, donde no solo se graduaban artistas, sino también maestros para impartir diferentes talleres, no solo artes plásticas, sino también de música, teatro, danza y propiamente, artes plásticas. Me gradué en el año 2006, comienzo a trabajar en una escuela primaria impartiendo talleres de artes plásticas a un grupo diverso, no solo a los niños de la escuela, sino también a impartir talleres a la comunidad. Años más tarde paso a trabajar al Consejo Provincial de las Artes Plásticas en Santo Espíritu y a la Galería de Arte Oscar Fernández Morera como especialista principal. Y al unísono pues iba desarrollando también mi carrera artística. Afortunadamente es mi tercera visita al lado de Moreno. Uh-huh. Es una ciudad que admiro muchísimo y respeto además por la calidad de las personas, ¿no?, que nos atienden. Y además es una ciudad también que tiene puntos de contacto con mi ciudad, Santo Espíritu. Y creo que por eso también me siento muy a gusto acá en la ciudad, disfrutando del paisaje.
¿Como en casa?
Pues sí.
Muy bien. Si pudieras contarnos un poco, ¿cuál es la situación ahorita del arte en Cuba? Muchas veces no tenemos como este acercamiento. Las noticias, a lo mejor internacionales que nos rodean, pues vienen de otros lugares, Estados Unidos, no sé, Europa. ¿Cómo está la situación ahorita en Cuba? También el arte, digamos, ahorita, por allá.
Bueno, el arte en Cuba en estos momentos goza de buena salud. Yo pertenezco a una asociación de artistas jóvenes, que además la cual represento. Es una asociación que además promueve la obra de los artistas jóvenes, de la vanguardia juvenil en Cuba, y que además ofrece también un sistema de becas para ayudar a los artistas jóvenes a producir su obra. Así, no solo el financiamiento, sino también para promoción y la presentación de diferentes escenarios, no solo en Cuba, sino también en el extranjero.
Me gustaría saber, investigando un poquito acerca de las cosas que has presentado, lo que has hecho, veíamos también que trabajabas como con múltiples técnicas. ¿Por qué haces esto? Leíamos acerca de ready-mades o de video, de sustituir algunas cosas como pinceles con algunos otros objetos. ¿Por qué nace esto en ti, de experimentar con otras maneras de hacer artes plásticas?
Primero, el artista debe ser inquieto en el mundo de la creación. Yo pienso que no solo es importante cómo se va a exhibir la obra, sino también la idea, ¿no?, de cómo exhibir y qué quiere mostrar el artista, a dónde quiere llegar y a qué tipo de público además quiere llegar. No soy de los artistas que se encasillan en una sola técnica, o en una sola expresión, o una sola estética, ¿no? Durante mi corta carrera artística, 11 años, he tratado de desarrollar e incursionar en diferentes técnicas y estéticas también del arte. Eso me ha dado la posibilidad también de discursar y tener la posibilidad de acercarme a un público diverso. Y de esta manera también, las personas han ido poco a poco interiorizando mi obra y tratando de hacerle llegar un mensaje, que siempre el mensaje de mi obra es el mejoramiento humano. Uh-huh. Y la paz, sobre todo.
¿Esos son los tópicos, los temas principales de
sí,
tu obra?
Así es. Uh-huh. Bueno, también está el amor, está la amistad, la familia, uh-huh, los amigos. Siempre son los temas en los cuales me inspiro para poder trabajar y son mi musa.
Muy bien. Una pregunta, Alexander. Yo me fijo aquí en Lagos de Moreno, tenemos una oferta cultural más o menos ya establecida, pero vemos cierta resistencia todavía por parte de nuestros conciudadanos a acercarse a ciertos tipos de arte, por así decirlo. De repente tenemos obras en nuestro teatro, no sé si has tenido la oportunidad de visitarlo, que es una preciosura. Tenemos la fortuna de tenerlo. A lo mejor creo que somos, después de Guadalajara, el segundo lugar en Jalisco que tiene un teatro. Entonces, se presentan obras recurrentemente, hay exposiciones artísticas por parte de la universidad, también regularmente hay exposiciones o charlas acerca desde investigaciones científicas, históricas, acerca de tecnología, pero vemos como que nuestros hermanos de aquí de Lagos de Moreno no se acercan mucho a ciertos tipos de arte. Por ejemplo, la pintura, como que le tenemos miedo o nos decimos, es que no voy a entender, es que a lo mejor está complicado. ¿Cómo ves tú esta situación? O sea, ¿se podrían acercar? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo admirar un cuadro?
A ver, primero, el arte tiene varias funciones. Y yo creo que una de las principales funciones que tiene el arte es educar. Y además, sirve para disfrutar, relajarse, conocer, como decía anteriormente. Y creo que el arte, lejos de ser elitista, debe también de llegar a toda la comunidad. O sea, el artista debe saber llegar a un público diverso para que su obra pues sea entendida. De eso se trata, por eso es que hacemos arte, por eso es que hacemos lo que nos gusta, para poder, ese es nuestro medio de comunicación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Es nuestro medio de comunicación para llegar a un público, como decía anteriormente, a un público diverso. Y así, yo creo que las personas no deben de tenerle miedo al arte, ¿no? Todo lo contrario, el arte es un medio de sanación. El arte cura, el arte tiene muchísimas posibilidades, pues que no lo tienen otras cosas, ¿no?
Una manera de comunicar, ¿no? De hablarnos a nosotros mismos, a lo mejor en otros lenguajes.
Exacto, es una estética.
Si nos puedes hablar también acerca de la exposición personal que vas a hacer de Cosmos, digamos, ¿qué técnicas estás usando? ¿Qué es lo que las personas van a poder ver aquí? Un poquito más de fondo, ¿no?
Primero, ¿por qué Cosmos? Cosmos es la interrelación que busco entre mi universo, o sea, mi universo interno con el universo externo. Son obras a partir de experiencias personales que vengo desarrollando desde hace un buen tiempo para acá. Se deriva de mi serie anterior, que presenté el año pasado aquí en Lago de Moreno, en la Galería de Terrescali. Y bueno, son obras que están trabajadas a partir de la técnica de acrílico sobre lienzo. Como decía anteriormente, hay obras de mediano y gran formato.
Bueno, ¿algo más que quisieras agregarnos, Alexander? Hacer la invitación a las personas a que se acerquen. ¿Cuánto va a durar la exposición también?
Sí, la exposición, bueno, primero invitarlo. Se va a inaugurar el viernes a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura.
Bueno, quisiera que si me pudiera dar la voz para hacer un poquito el comentario de todo este proyecto, porque es un proyecto cultural, tomando en consideración que Lagos de Moreno tiene un hermanamiento con Sancti Spíritus, que es de la República de Cuba, de donde viene aquí nuestro invitado el día de hoy. Pero es importante decir que esta vez viene por invitación del gobierno municipal, particularmente por el director de Cultura y Educación de aquí de la ciudad, que es el ingeniero Hugo Reyes García. Eso es importante comentarlo, porque a través de 14 años, que ya van a ser 15, se cumplen en noviembre, han venido una diversidad de intelectuales de Sancti Spíritus, la ciudad hermana, y también de igual manera gente de aquí ha ido para allá. Ahora vemos en Alexander Chan, que es uno de los creadores jóvenes, lo vemos como un relevo generacional, porque han venido algunos otros pintores, Julio Neira, Lorenzo Ruiz, entre algunos que se me escapan, algunos escritores como Julio M. Llanes, críticos de arte como Luis Reyero, y ahora vemos en él la posibilidad de poder retomar este intercambio cultural. Porque es importante lo que hace rato usted estaba comentando, Gaby, es importante las sociedades aprendamos a apreciar el arte en su conjunto. Esto es una cuestión cultural. Cuba tiene un desarrollo porque esto lo ha hecho la revolución con más de 50 años. Fidel Castro tuvo a bien dedicarle muchos recursos económicos, mucho esfuerzo a la educación y a la cultura. Y vemos que Cuba es un pueblo libre, libre pensador. Y eso ha generado, pues, yo diría, pues, a su pregunta que hizo, que de qué manera se pudiera modificar esas formas de enseñarle a la gente a apreciar el arte. Yo creo que desde pequeños tendremos que irles inculcando ese saber, ese lenguaje del arte. Que no nada más vemos que es la pintura, sino vemos que es una diversidad de gama de discursos estéticos y literarios, musicales. Hoy vemos en Alexander pues ese relevo generacional, y sobre todo por esta situación. En Cuba existen dos organizaciones que agrupan la intelectualidad cubana. Esto es de la música, todas las disciplinas del pensamiento y de la intelectualidad. Encontramos la UNIAC, que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, que ahí obviamente están las ligas mayores, pero también acá tenemos ese relevo generacional que se va a nutrir ya la UNIAC de los artistas que cumplan más de 30 años, que es la Asociación Hermanos Saiz. Pero yo quisiera que nos platicara él también sobre esta asociación, si usted tiene a bien que a su público le pudiéramos comentar un poquito de esto. Él, aparte de venir a exponer, pues él trae toda la intención también de crear talleres, uh-huh. Talleres para que los jóvenes o quienes también tengan esa vena, esa habilidad, vayan también conociendo otros discursos estéticos y los vayamos incorporando. El arte es universal. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad para aprovechar todo el potencial que encontramos en Alexander, en ese liderazgo que tiene, porque agrupa más de 100 intelectuales. Yo quisiera que nos hablara él qué disciplinas agrupan esa asociación en la provincia donde él la preside.
Sí, adelante, Alexander, el micrófono es tuyo.
Gracias. Bueno, la Asociación Hermanos Ahí fue creada en Cuba en el año 1986 a raíz de una necesidad del gobierno, de darle poder también no solo al pueblo, sino también a personas como los artistas y los intelectuales en Cuba. Es una asociación que tiene sede en todas las provincias, como bien decía mi estimado amigo Rogelio, en cada provincia del país. Santi Espíritu tiene la posibilidad de tener tres sedes, en tres municipios diferentes. Tiene una sede en Santi Espíritu, en la cabecera provincial, tiene una sede en el polo turístico de Trinidad y tiene otra sede en Jatibonico. Esta asociación, pues, su objetivo principal es promover la obra de los artistas jóvenes y agrupa a la vanguardia artística de todo el país. En Santi Espíritu está conformada por 127 artistas jóvenes y el límite de edad es hasta los 35 años. Tiene, como decía también anteriormente, un sistema de becas para apoyar la producción artística de los artistas, miembros de la Asociación Hermanos 6. Así como también tiene otro sistema de becas para los que no pertenecen a la Asociación Hermanos 6, pero que también se mueven en el mundo del arte y aspiran a crecer como miembros de la asociación.
Entonces, a pesar de que han existido altas y bajas, yo creo que la sociedad civil, los creadores también de aquí, han contribuido a la permanencia, que la flama no se apague. Nosotros tenemos aquí en lo que es el Triángulo de las Bermudas una obra escultórica que representa esa unidad entre Santi Espíritu y Lagos de Moreno. Entonces, yo creo que esta flama no la tenemos que dejar que se apague, pero aparte queremos también por este medio agradecerle mucho a Radio Universidad, que ha sido también nuestro conducto y la posibilidad de que nos den la utilización de sus micrófonos. Queremos agradecerle a la licenciada Yajaira todo el apoyo incondicional. Muchas gracias.
Muy bien, nosotros también les agradecemos mucho que nos consideren, que vengan con nosotros, nos platiquen acerca de los proyectos que traen aquí a Lagos de Moreno y también como lo señala, la importancia de mantener este hermanamiento entre las dos ciudades, el intercambio cultural que estamos viendo que ya lleva 15 años, en este 2017 se cumplen ya 15 años de este hermanamiento y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana aquí y seguramente nuestros radioescuchas disfrutarán mucho de la exposición de Alexander Cosmos. Él es Alexander Hernández Chang, artista visual cubano. Esta exposición estará en el Salón Carlos Elguera, en la Casa de la Cultura de aquí de Lagos de Moreno. Por si gusta usted, querido radioescucha, podrá encontrarla ahí y disfrutar también de la obra plástica de este artista cubano. Muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Al contrario, Gaby. Buenos días.
Muy agradecido.
Aquí tuvimos esta charla que mantuvimos con Alexander Hernández Chang y también con Rogelio Torres Murillo. Nosotros les recordamos acerca de esta exposición personal Cosmos del artista visual cubano Alexander Hernández Chang. Será inaugurada el día de hoy, viernes 12 de mayo, a las 19 horas en el Salón Carlos Elguera, esto en la Casa de la Cultura de aquí de Lagos de Moreno. Esta exposición estará por los siguientes 15 días, así que ahí tiene usted la invitación para que se acerque y disfrute de la oferta, de la puesta en escena de esta exposición de este artista cubano. Vamos ahora a otro corte de estación, pero regresamos con más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Difieren en desabasto de agave para tequila. Productores acusan que la demanda de jarabe, inulina y mezcales ocasiona que falten piñas maduras para producir la bebida.
El Occidental.
Acuerdan autoridades generar vivienda digna para el trabajador. Penchina Group dio a conocer que este año para Jalisco se busca romper la cifra histórica de créditos del Infonavit, con una derrama de más de 22 mil millones de pesos. Además, a partir de este año se podrán dar créditos para la construcción de su vivienda a derechohabientes.
Milenio.
Uber podrá seguir operando en Jalisco. Una jueza federal otorgó a la empresa una suspensión definitiva respecto de ciertas disposiciones de la Ley de Movilidad y Transporte estatales, por lo que los conductores no podrán ser detenidos.
Te invitamos a escuchar ahora la colaboración de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Ella es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Esta mañana nos hablará acerca de la sexualidad en personas con discapacidad. Muy buenos días, doctora. Adelante.
Muy buenos días, querido Radio Escuchas, Gabriela. Espero te encuentres muy bien. Pues el día de hoy quisiera comentar con ustedes qué es eso de replantear una norma. Particularmente vivimos con una manera de pensar nuestro cuerpo, nuestras identidades, nuestras maneras de vida. Sin embargo, a pesar de que la sociedad constantemente está estructurando un ser, un deber ser y un hacer en los individuos, pues siempre hay no invitados. Personas que salen de esas normas, que presentan algún tipo de variación o cambio en el cuerpo, en la edad, sus pensamientos, sus gustos, sus expresiones sociales y culturales. Y por lo tanto, siempre habrá personas con cuerpos diferentes, maneras de pensar distintas y opciones de vida alternativas. Querido Radio Escucha, actualmente se habla de más de un 10% de la población mundial que presenta alguna condición discapacitante. Y esto principalmente se observa en el 80% de los países en vías de desarrollo. México no es la excepción y ha hecho muchas cosas por tratar de equilibrar la balanza a favor de los derechos humanos hacia las personas con discapacidad. Pero, sin embargo, sigue habiendo muchos elementos, muchas grietas que están por cerrarse. Primero que nada, la prevención, adoptar medidas encaminadas para reducir las deficiencias físicas, mentales, sensoriales, los accidentes. Rehabilitación, hacer un proceso encaminado a permitir que una persona con alguna discapacidad pueda alcanzar un nivel físico, mental y social óptimo para tener una interdependencia, equiparación de oportunidades, acercar los recursos para tener una calidad de vida acorde con su salud, acorde con un bienestar. Desafortunadamente, las cosas no pasan así. Y tal no pasan así, que en el ámbito antropológico se habla de que existen una serie de atributos que generalizan a nivel político sobre la discapacidad. Pensar que las clasificaciones funcionales son de carácter transcultural se considera hoy en día un error y se considera también que es una imposición hegemónica. ¿Por qué? Porque la persona no es discapacitada, sino está discapacitada. Y la persona no es consecuencia de su deficiencia o enfermedad, sino de su adecuación al entorno. Por eso, queridos radioescuchas, yo les dejo tres interrogantes. Pensemos en lo siguiente. ¿Es el cuerpo humano la habitación del sujeto? Cuando cambia este territorio y su estructura, ¿desaparece el sujeto? Una interrogante más, ¿qué es el sujeto sin la percepción de sí mismo a través de su cuerpo? Y finalmente, ¿la discapacidad es siempre indicador de un cuerpo deshabilitado e induce a un concepto fracturado? Tenemos mucho que trabajar en los procesos de alternación y reconceptualización sobre las maneras de cómo nos acercamos a las personas con discapacidad y de cómo son incluidas como sujetos sociales. En ese sentido, el primer elemento que debe de fluir es que las personas no requieren una sexualidad diferente, sino generar procesos de adecuación. Que existe una dimensión ética sobre la manera de vivir el cuerpo, la sexualidad, la reproducción y los afectos. Que existe la sexualidad en contexto de otros derechos como el consentimiento informado, la calidad de la atención, el acceso a una salud sexual y reproductiva libre de prejuicios, que es necesario establecer un diálogo sinérgico a fin de que las personas sean sujetos constructores de su autobiografía sexual y generen la capacidad de controlar sus vidas sexuales. Simplemente les dejo el día de hoy algunos de los derechos sexuales de las personas con discapacidad para empezar a reflexionar en esta y otras tantas complejidades. Ellos tienen derecho a recibir información sobre sexualidad, derecho a recibir educación sexual, derecho a expresarse sexualmente, derecho a la maternidad y paternidad, derecho a tener acceso a servicios de autoayuda y apoyo mutuo, derecho a ser tratados como seres sexuales, derechos a recibir información sobre los efectos adversos en la sexualidad y los medicamentos, derecho a tener privacidad e intimidad, un tema muy difícil, derecho a formar pareja, derecho a relacionarse con otras personas. Finalmente, esto nos lleva a dejar un pensamiento de Mario Benedetti. Ustedes y nosotros. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan una y otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer y si nos desamamos la pasamos muy bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Muy buenos días.
Doctora, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana y sin duda nos deja pues con esta gran reflexión acerca de los derechos que también las personas con discapacidad tienen, especialmente los que nos menciona esta mañana acerca de pues la sexualidad. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana, doctora, y esperamos escucharnos en otras emisiones.
Un verdadero placer y que tengan buen día.
Muy buen día, doctora. Se comunican con nosotros aquí a Señal Informativa Lagos. El profesor Jorge Valleza nos dice: señorita Gaby, un abrazo fraternal. Un pacto nacional es necesario, pero no confiamos en el gobierno ni en los partidos políticos. El pueblo no tiene cultura política y durante siglos se les ha enseñado que la felicidad eterna está en el cielo. Calderón manifestó el robo de petróleo y no hizo nada. Hace unos días fue agredido a traición por la delincuencia organizada, el ejército mexicano, y un soldado fue agredido por la espalda. Lo anterior es una causa más grande que la legítima defensa en favor de los soldados. El pueblo espera que se respete la autonomía de derechos humanos y que la recomendación pida la cárcel para los corruptos. Señor general Cienfuegos, lo saludo con respeto y gratitud. México funciona por ustedes. Tenemos un enjambre de corruptos en el gobierno y los partidos políticos. Señorita Luz, mi gratitud por su atención. También nos dicen, una radioescucha se comunica y nos comenta lo siguiente: nos citaron para que nos festejaran el Día de las Madres por parte de los del PRI, de los Toños del PRI. Fuimos y está bien, pero lo que no me agradó fue que Clara Martínez, la que fue conductora en otra estación, aprovechara como si anduviera en campaña, pues gritaba: ¿quiénes somos? Para que la gente contestara: los del PRI. ¿Quién va a ganar? El PRI, y otras consignas de este tipo. No me gustó eso, porque en lugar de enfocarse al fin del evento, que era festejar a las madres, eso es humillante y me da tristeza, porque nosotros no íbamos a un mitin de campaña. Parece que les urge mejorar su imagen, pues ya están muy quemados. También nos llaman para reportar que por calle Zaragoza, en el centro de la ciudad, está bajando mucha agua limpia, seguramente a causa de una fuga que creo viene desde calle Francisco y Madero. Esto es constante, no es la primera vez que pasa. Deberían ya atender este problema, cambiar los tubos por unos buenos, si ese es el motivo, porque aquí en el centro casi nunca nos falta el agua, pero hay colonias, como en el caso de las Huertitas, ahí casi no tienen agua, siempre están batallando, y no es justo que acá sí tenemos, se esté desperdiciando de esta manera. También la señora Marta González nos llama para felicitar a los maestros un poquito adelantado, pero ella les ofrece sus más sinceras felicitaciones a todos en su día, que es el 15 de mayo. También nos dicen que en el jardín principal está, que el jardín principal está muy feo porque el ayuntamiento no hace nada. Esto es un reporte de la señora Olivia Macías. También agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de Facebook, y sobre la nota que te presentamos, bajo ninguna circunstancia un acto de linchamiento puede ser justicia. Los llamados actos de justicia por mano propia trasladan la venganza a un término de justicia. Esta fue una reflexión que nos hizo el doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Maurice Henry nos dice, ser defensivos ante flagrantes abusos a la inseguridad individual y familiar amerita respuestas exactas y enérgicas en su momento. La familia es primero, lo políticamente correcto no es vital cuando se vive inmerso en un sistema sin ética. Suerte para todos los buenos mexicanos. También te presentamos la nota de simplificar las maneras de diagnosticar cáncer, puede ayudar a detectarlo a tiempo y salvar más vidas mediante la técnica espectroscopía Raman del doctor José Luis González Solís. Esta fue una nota que te presentamos acerca de las investigaciones que se realizan aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Y Mari Martínez escribe, muchas gracias por compartir temas tan importantes como este. El saber cómo detectar tan letal enfermedad, este tipo de información es de suma importancia. Gracias por ello. También acerca de la nota que te presentamos, acerca de la construcción de un atrio en Unión de San Antonio, Saúl Magaña nos dice, hace falta que reviva Benito Juárez. Y por último, acerca de la nota de anuncia Juan José Velázquez Niño, candidatura independiente por la presidencia municipal. José Saúl Luna dice, depende de qué partido sea. Si es del PRI o del PAN, no creo que le convenga a mis paisanos de Lagos, puras lacras. Ramiro Márquez Montoya escribe, Juan José Velázquez Niño, mi gran amigo de la secundaria, excelente persona, voy con él como independiente. Y por último, Víctor Hugo Lozano Pereira dice, tienes todo mi apoyo. Le agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de redes sociales y también de nuestros números telefónicos. Los dejamos ya por último con la agenda cultural y que tengan un muy buen fin de semana.
Agenda Cultural.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a la inauguración de la exposición personal Cosmos, del artista visual cubano Alexander Hernández Chang. La cita es para el día de hoy, viernes 12 de mayo a las 7 de la tarde, en el Salón Carlos Helguera de Casa de la Cultura. Por otro lado, con la finalidad de reforzar espacios para las mujeres y brindar herramientas de empoderamiento corporal, Colectiva Incorrecta invita al performance y actividades de lectura que se realizarán el día de hoy a las 9 de la noche en calle Victoria 524, Colonia San Felipe. Además, el Grupo 7 Teatro invita para el día de mañana, sábado 13 de mayo, a las 8 de la noche, en Casa Universitaria, a su puesta en escena de I Don't Like Mondays, en español, No Me Gustan los Lunes, de Aixa de la Cruz, bajo la dirección de Miguel Lugo. Este es un evento con costo y con cupo limitado a 20 espectadores. Por otra parte, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, a través de la Dirección de Cultura, invita a la puesta en escena de En la Tierra de los Corderos, de Alexis Casas Heleno, bajo la dirección de Miguel Lugo y a cargo del Grupo Municipal de Teatro de Lagos de Moreno. La cita es para el próximo domingo 14 de mayo a las 7 de la noche en Teatro José Rosas Moreno. Este es un evento con costo y dirigido a mayores de 15 años de edad. Y como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica a un costado del Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde.
No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general y a excepción de las piezas teatrales, son completamente gratuitos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.